Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de, vamos a decir que Dwayne Wade. Ya les voy a decir por qué. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto mate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia.
No me han dicho quién está detrás de los controles. No pude escuchar bien a Paul. Carrillo, ¿quién está detrás de los controles? Danilo Fuentes Cortés.
Carrillo últimamente no quiere hablar.
Carrillo últimamente no quiere hablar. Y el Guajiro Peña le ha dado por hablar más de la cuenta. Damas y caballeros, escúchenlo. Desde Hialeah, Florida, vía telefónica. Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Pues hoy tengo para los fanáticos algo interesante que le pasó al Guajiro Orlando Peña con Jordan Bennett, Gabe Paul y Marco Jordan. Eso fue cuando yo me retiré. Así que hoy tengo una cosa interesante. Pero quiero fastidiar a Lacayo. Un día como hoy, uno de los estadios más viejos en la historia, el Sportsman Park de los Cardenales de San Luis, mayo 8, fue la última vez que se jugó. Yo jugué ahí cuando estaba con el Cincinnati. Me tenía miedo que ese es el estadio más malo que yo había visto en mi vida. Pero se jugó. Y también, para aquellos fanáticos y tumbar a Lacayo, en el año 26, la Serie Mundial entre los Yankees y San Luis, el Bambino metió 3 jonrones, empujó 4 carreras para ganar los 4 juegos los Yankees a los Cardenales. Te tumbé esa. Y ahora voy a presentar a Rafael García Toledo, de allá, de Toledo, un pueblo lindísimo.
Está bien.
En España, ¿no?
Me estoy acercando a La Habana, no a otro lugar. ¿Okay? Además, Toledo en Cuba no era un pueblo, era un central que era propiedad de la Universidad de La Habana, era de los Caribes, de nosotros, vamos a decir. Okay, eso para, como dice eso, como dice Pepe, para que ustedes vean.
Sí, señor.
Son ideas mías, pero Guajiro Peña dijo que un día como hoy los Yankees derrotaron a los Cardenales en la Serie Mundial.
Yo no sé lo que digo tú.
Honestamente, no estaba, me fue un momento que no estaba poniendo atención.
La Serie Mundial se juega en mayo, es lo que él quiso decir.
Bueno, oye, Pepe, me alegro que haga traducción. Tú eres un tipo políglota. Habla inglés, español y guajiro.
Desde el pleno corazón de Miami, en la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien.
Yo sabía que un día como hoy había sido una Serie Mundial. Se había jugado una Serie Mundial en 1926.
No la entendí, pero bueno, no.
¿No viste que Babe Ruth jonroneó 3 veces y los Yankees barrieron a los Cardenales en la Serie Mundial un día como hoy?
Sí.
¿Ustedes lo escucharon?
No. ¿Y por qué los Yankees tenían que ser el Bambino que metiera a los 3 jonrones? ¿Y por qué? Porque ahí había pelotero. Los Yankees tenían pelotero, te lo digo.
Sí, no, un día como hoy, eso fue, está tétrica la situación.
Sí.
Bueno, sí hay noticias en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas, así que le voy a pedir a Danilo Fuentes Cortés que no sea malo conmigo y me ponga la musiquita de la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, se nota que estamos pasando por momentos muy tranquilos, sin querer en la pelota, cuando algo que dice Bryce Harper te convierte en noticia de primera plana.
Bueno, pero lo más inteligente que ha dicho Bryce Harper en su vida.
Correcto, correcto. El talentoso pero polémico pelotero de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, dijo que era ridículo que la MLB no permitiera peloteros del béisbol de las grandes ligas participar en los Juegos Olímpicos, que la única manera de fomentar el deporte por todo el planeta es mandando a los mejores peloteros, aunque se paralice la temporada de la MLB por un mes. En realidad, él no utilizó las palabras que yo estoy utilizando. Estoy siendo demasiado bueno porque no puedo decirlas al aire en vivo. Yo dije que él dijo que era ridículo. Él dijo algo mucho más serio que eso. Sí. Así que, pero, no, caballeros, este es un tema que nosotros hemos discutido por lo menos 20 veces.
Naturalmente, que hemos dicho, en realidad, el núcleo de este asunto es que nosotros hemos dicho la diferencia tan grande que hay entre la forma en que promueve su deporte el básquetbol, la NBA y los otros, las otras ligas y jugadores y dirigentes, y lo que hace la pelota. La pelota son lo más malo que hay. Hemos hablado que tú, cualquier basquetbolista en cualquier parte del mundo lo reconocen. Mike Trout, yo hice un artículo sobre eso, y me refería antes, hace un tiempo, otra vez al artículo ese, que yo puse el hombre incógnito, el hombre invisible, Mike Trout. Mike Trout viene aquí, se sienta en una cafetería a pedir algo y nadie sabe quién es, ¿okay? LeBron James está en la India, en Bandajar, y va allí y la gente dice, LeBron James, fírmame aquí, ¿okay? Entonces estamos hablando de los dos mejores jugadores posiblemente en cada uno de los dos equipos, y habrá, pero no lo conocen, conocen el nombre más o menos, pero ver la cara y reconocerlo no hay. ¿Por qué? Porque esto no se ha promovido. Y lo que está diciendo Brian está claro. Es más, no hay que ser tan, vamos a decir, tan drástico. Hay que suspender por 2 semanas. No hay que suspender por 2 semanas. Hay que recoger un equipo, ¿ok? Y cada equipo, en realidad, debe olvidarse que perdió un dinerito en cada porque le quitaron 1 o 2 peloteros. No va a ser más que eso, ¿ok?
Y, no. Va a tener que ser más de 2 peloteros porque si en un equipo hay 2 dominicanos, 2 venezolanos, 2 norteamericanos, 1 canadiense y 1 cubano, prácticamente todos esos se podrían ir para jugar cada uno para su país.
Bueno, pero para eso tiene que el país meterse también en el Comité Olímpico de cada país. La primera decisión es de Grandes Ligas. Y creo, yo he hablado de esto muchas veces, yo he estado hasta en un comité que se hizo pro traer el béisbol, ¿okay? Un comité mixto de miembros del Comité Olímpico Internacional, de federaciones y personas como yo, que soy un arete en esas cosas. Y la principal razón que tienen los miembros del Comité Olímpico Internacional, y eso es una política oficial de ellos, dicho y escrita, de que no quieran el béisbol en los Juegos Olímpicos, es porque es un deporte que después que se quitó el problema del amateurismo, etcétera, no manda a sus mejores miembros, ¿okay? No, nunca aporta lo mejor del deporte, que ellos quieren que el Juego Olímpico lleve los mejores atletas en cada cosa, ¿okay? Después del Dream Team del 92, ya se acabó todas las cosas. No, porque los grandes no, ellos fueron el mejor equipo que ha ido a los Juegos Olímpicos de cualquier deporte del mundo, es el grupo de basquetbol de Estados Unidos. Así que después de eso, ya haber abierto la puerta y buscado una forma también. Y esto, y está diciendo, es verdad. Y además, contrario a lo que mucha gente dice, los que van, en realidad, señores, sentir que uno está representando su país, que tú ganes una medalla, que te subes y te cantes el himno, yo veo los hombrazos ahí, lo he visto toda la vida, llorando completamente. Nunca lloran en otra cosa, ni por ganar un campeonato. Campeonato lo único que hacen es echarse champán que vale un chorro de dinero uno arriba del otro, ¿okay? Pero emocionarse así como se ponen, nada más que se sienta allí, señor.
No, es que, déjame decir una cosa, Rafael. Si te pones a ver una serie mundial, ¿cuántos americanos hay en esa serie mundial?
Ajá,
o sea, porque hay de muchos lugares, entonces no, de verdad no están jugando por su país, están jugando por un equipo. El único problema que yo tengo es con la persona que lo dijo.
No, yo creo que tenemos, es unánime.
Y te voy a decir porque
quizás lo más inteligente que he hecho en la vida el tipo este.
Okay. Porque lo que a mí me da, lo cómico de todo esto es como Bryce Harper. no quería ir al equipo que fue al World Cup.
Sí, sí, este no es lo mejor del mundo, el tipo. No podían buscar un mensajero, para un buen mensaje, peor que el mensajero.
No, únicamente
si era en español, perdón, si era en español, si hubieran puesto a Yacel Pic, bueno, ahí mismo estamos.
Más o menos, exacto. Al mismo tiempo, yo te voy a decir una cosa, eso comienza por el liderazgo. Eso comienza por el liderazgo y la pelota hace mucho tiempo, señores, y cuando iba la pelota, esto se convirtió en un club de 30 individuos, vamos sí. a ser sinceros. La Grandes Ligas, como eso de que la MLB, eso no existe. Eso es 30 dueños con una unión extremadamente fuerte. Y entonces, ¿quién gana en ese momento? ¿Quién gana? O sea, unos ganan un viaje, otros ganan otro viaje. Pero la pelota como deporte, eso no.
Siempre las decisiones que toma van en contra del deporte.
Totalmente, o de un lado o del otro, estoy de acuerdo.
Un lado o del otro, sí, ahí en eso están de acuerdo las dos partes.
Exactamente.
Pero lo que le importa es el catch.
Uh-huh. Ahora, un comentario. Vamos a decir que hay que interrumpir la temporada. Mira, en el hockey sobre hielo, cada 4 años vienen las Olimpiadas Invernales y el hockey sobre hielo paraliza operaciones, la NHL y todas las ligas del mundo, no solamente la NHL. Paralizan por 3-4 semanas, cada cual va a representar a su país. El hockey sobre hielo es uno de los deportes más vistos mundialmente durante las Olimpiadas Invernales y todo está perfecto. Bueno, se corona un campeón y todo el mundo regresa como si nada y la temporada continúa. Sí, se alarga un poquito más y como ya sabían esto, comenzó un poquito antes también la temporada, una semana antes, termina 2 semanas después.
Claro, eso es cada ahora, 4 años, tampoco es todos sí, los años.
Por eso, ahí mismo. Ahora, ya vean lo que le está haciendo el coronavirus al béisbol de las Grandes Ligas. Y aún así, después de perderse ya hasta ahora, 2 meses y medio, quizás hasta 4, no importa, la pelota arranca en julio, no va a pasar nada. ¿Okay? Si el béisbol puede decir eso,
sí,
tras perderse 4 meses, ¿por qué no se lo puede hacer una vez cada 4 años con 3 semanas?
No, y hay una cosa, un valor adicional ahí, como dice. Eso es para hacer que el deporte crezca en el mundo. Así que así fue el basquetbol, han sido agresivos, meterse en los lugares, ¿okay? Mire, esto antes del 92, ¿okay? Los juegos de los Juegos Olímpicos, el basquetbol que había, Estados Unidos ganaba con unos niños, ¿okay? A veces perdía, a veces ganaba, que se, ¿okay? Pero el nivel era mínimo. Ahí es que la gente, vaya, yo le he contado mucho de esto, vaya, porque mira, yo lo que más vi en el 92 fue básquetbol, porque precisamente todas las canchas las vendí yo. La primera y última vez que hice directamente negocio con los Juegos Olímpicos, ¿okay? No hay forma de ganar dinero en eso, hay una forma de perder. Pero bueno, el caso es que allí todos los otros jugadores, cuando venían, lo primero que hacían era retratarse con el Dream Team. Eso, de ahí en adelante que ellos, todo el mundo quería hacer, vamos a decir, jugar básquetbol, okay. Se convirtió en eso, que vamos a estar claros, es la ópera del deporte. Esa es la única cosa que se juega en downtown, la gente va, sale de las oficinas con traje, va para allá, los coches han vestido, tiene un caché que lo han hecho todo el mundo así, okay.
Mira, otra cosa, ¿cuánto dicen ustedes que hay que perder 4 semanas? Yo no creo que hay que perder 4 semanas. Yo creo que inclusive sería 2 semanas, 3 semanas, una para practicar. Bueno, porque primero van a estar en cancha, los peloteros van a estar en cancha, porque ya sí, cuando llega junio están en cancha. Y luego ellos no tienen que ir para allá, porque o empiezan antes o empiezan más tarde. Lo que tienen que ir para allá en el momento en que vaya a empezar la
es como
la
juego, un equipo como el de Juego Estrella. Eso
correcto. Y luego, señores, sí, vamos a ser sinceros, no tienen que llevar 25 estrellas.
No,
porque tienen que llevar 25 peloteros de Grandes Ligas.
Exactamente. Sí. Y eso va a subir el verbo donde quiera. Porque lo que dijo Pepe, no van a venir a República Dominicana. Es perfecto. Esa es la cuestión. Okay, es más, uno de los ejemplos que pone Harper, señores, estamos viendo que vamos a ver un juego en que resulta que muchacho Otani va a enfrentarse a Trout, Mike Trout. Johnny Otani va a estar jugando por Japón en contra de Mike Trout por los Estados Unidos. Es un ejemplo que puso él.
Correcto, correcto. No, hay equipos que perfectamente bien pudieran estar 8 países representados en las Olimpiadas con un equipo de béisbol, imagínense ustedes.
Exactamente, exactamente. El trabuco que pueden llevar los dominicanos, los venezolanos, Puerto Rico ahora un poquitico en menor grado, pero son gente que van de esto. Y hasta los mismos países, oye, iría mucha gente que están jugando ya. Okay, en Canadá se hace uno, en Australia otro, que dan pelea, okay.
Esto... No, inclusive pudiera ayudar a muchos equipos que están tratando de como por ejemplo España, Israel. Lo de Israel ha sido una cosa increíble. Israel tiene unas ganas de tener un team de inmenso, o sea que. Yo creo que sería bueno para el deporte, pero bueno, esto no estamos, como dirían, años luces antes de que eso pase, si no hay un cambio de dirección en las grandes ligas.
No, hay otra cosa, es una oportunidad para los scouts de ver los prospectos donde quieran, vamos a estar claros, porque muchos traerán novatos de otro lugar que nadie los conoce.
Uh-huh.
Okay. Y vamos a ver.
Y además que está el ejemplo de hockey sobre hielo, que ellos lo hacen cada 4 años sin ningún problema. Ahí nadie te
ha dos veces. Claro. El deporte de equipo más interesante del Juego Olímpico de Invierno es el hockey.
Así es.
El más sexy, así como el más sexy, era a Micaela Schifrin saltando en el esquí alpino. Está bien, pero eso lo ve. Y allí, señores, no hay quien lo vea, quiero que sepan eso. El que va a los Juegos Olímpicos de Invierno sale con una frustración tremenda. Porque si no le gusta el patinaje y el hockey, no tiene nada que hacer allí. Porque para ver los esquíes te tienes que parar en medio de una ventisca ahí que no cree en nadie. Y tú no sabes quién va a salir porque el tipo está putico. ¿Quién viene ahora? No, es el italiano. Ah, el italiano. ¡Fiu! Pasó el italiano. Okay.
En los Juegos Olímpicos de Vancouver, uno de los eventos que más llenó los estadios, claro, Canadá estaba jugando también. El hockey sobre hielo creo que vendió el 80%, 90% de los asientos para todos los partidos, no solamente cuando jugaba Canadá.
No, naturalmente, y no lo vendieron todo, Pepe, porque hay tantos eventos que tú tienes que ir a uno u otro y están a la misma hora muchas veces. ¿Okay?
Así mismo.
Claro. El... Pepe, hablando de pelota, y esto no es que la Serie Mundial se movió para mayo, pero un día como hoy, es interesante, un día como hoy se efectuó el primer triple play en la historia de la pelota. Y fue un motivo de creo que después que hicieron la jugada, eso lo leí hace unos años, se tomaron como 10 minutos para decir que sí, que era legal. Porque en ese momento no sabían si se podían hacer 3 outs de un viaje. Y fue básicamente un roletazo a tercera base. La tercera base tocó la tercera base, tiró a segunda, y la segunda tiró a la primera. El hombre que llegó a primera estaba protestando de por qué lo habían sacado abajo, porque ya habían sacado al hombre. O sea, fue una confusión extremadamente grande. Así que ese era un tema que quería, o sea, una cosa que quería traer hoy.
Sí, esto no, aquí en Cuba hubo un triple play sin asistencia
de, okay. Merito Acosta,
okay. Entonces uno dice, ¿cómo sin asistencia? Sí, el tipo cogió un fly, pisó la base y ahí dobló, y el tipo venía corriendo lo tocó
correctamente. El único triple play sin asistencia de un centerfield en Cuba.
Sí, señor.
Eso, una de estas tardes estoy tratando de ver si su hija, la hija que queda viva, porque el marido ya tuvo 5 hijos y ya todos han fallecido excepto Chela, que es era la más chiquita, es la única hembra.
Sí.
Él tuvo hijos, él se casó con una americana, la cual murió durante, no sé si fue durante el Spanish Flu o de tifoidea.
Sí.
Y ahí Merito regresó a Cuba y con su, porque él vivía por Kentucky, creo que es Louisville.
Sí.
Se fue para Cuba y ahí conoció a la mamá de esta muchacha, la cual no solamente tuvieron dos hijos, sino que le crió los tres hijos primero. Un hombre muy interesante en la pelota cubana, un hombre que tiene sí. un... Cuando se menciona la pelota cubana y se habla de los grandes dueños, él fue uno de los grandes dueños.
Sí.
Y fue uno de los que enseñó, fue uno de los que trató de que el pelotero, de que se pudiera demostrar el talento del pelotero cubano para que Joe Cambria no solamente firmara aquellos que él veía, sino para... Y él era muy amigo de Joe Cambria. Además, yo creo, no sé si Chelita es ahijada de Joe Cambria.
Esa gente está muy ligado.
Está muy ligado.
Y los Acosta, hombre que hizo... no solo Merito, José el hermano, los otros parientes. ¿Cuál es el que era alcalde de Marianao?
Ese fue el padre de Merito.
El padre de Merito.
El abuelo. El padre de él, el abuelo de Chela.
El abuelo de Chela. Sí, esto... porque la hija, la hija de Merito... Beba, Beba era la esposa de Manuel León, que era mi socio en el negocio de aire acondicionado, ¿okay? Que tiene un hermano que se llama Bebo, era Bebo y Beba, ¿okay? Y eso es lo que me decía, que el padre lo mataron un atentado, en realidad no en su casa.
Algo muy interesante en Merito fue que Merito siempre ganó dinero. O sea, para Merito el negocio era muy importante, y de ahí que le vende a Hoy Maduro los Havana Cubans.
Sí. Hablando de dinero, caballeros, chequeen sus cuentas y su imperio financiero, porque Dwayne Wade le acaba de quitar otros 2.5 millones de dólares a la casa que está vendiendo en Miami Beach. La comenzó
vendiendo. Bueno, oye, Chambi, vamos a hacer una oferta. Ya está en el range, como dicen.
Pepe, sí, si la
bajaron,
si la
a 26.5 millones, comenzó con 32 millones. Está ahora por 26.5, pero yo estoy seguro que si ustedes le ofrecen 24, se la vende.
Okay,
venga, Pepe, y si la compramos y te la rentamos por 70 mil pesos mensuales, ¿tú la alquilarías? Porque lo único que vamos a necesitar es un inquilino.
¿Ustedes han visto la foto de esta casa?
Sí.
En la bahía de Miami Beach, con yate y todo. No sé si el yate viene con la casa.
Lo interesante, no sé si leyeron la historia de Dwayne Wade, que Dwayne Wade no sabía lo que costaba una factura y se fue. Entonces, como ya le está viviendo en California ya no es una celebridad. Primero, no juega baloncesto. Y segundo, ahí hay tantas celebridades que él se pierde dentro de eso.
Exactamente, una más.
Y entonces fue a una tienda que le encantó porque dice que vio por fuera que lucía muy bonita y se llama... Navy, ¿cómo se llama? Navy.
All Navy.
Sí. Y entonces entró y vio que habían chores de diferentes colores y de diferentes luz. Y se emocionó tanto que compró de varios colores y esto y con lo otro. Y pensaba pagar $100,000. Y le costaron alrededor de $600. Y él pensó que era mentira. Llamó a la señora para decirle que le estaban cobrando $600. Que si eso era un chiste de ella o si ella le tenía una cámara detrás para burlarse de él. Y cuando lo entrevistaron, le dijeron, pero ¿en qué mundo tú has vivido? Y dice, bueno, yo nunca he comprado, yo nunca he hecho factura, yo tenía
claro,
una persona...
Antes no podía comprar, no hubiera podido entrar a la tienda.
Uh-huh.
Y después, más nunca, él fue. Okay.
Y entonces dice, bueno, no sabía el precio. Caballero, ¿a dónde? O sea, ¿qué fuera de la realidad viven estas personas?
Sí,
y estamos hablando de Dwayne Wade, el cual nosotros pensamos que es un tipo humilde.
Qué maldita.
Y ahora...
Bueno, otro socio de Rafael García Toledo, ayer comencé yo a contarle a la gente en Cuba que el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, durante una conferencia de prensa que no tenía nada que ver con los Dolphins ni con los Huracanes, estaba hablando de reabrir poco a poco el condado, y alguien le preguntó, alcalde, ¿qué va a pasar con el fútbol? Hizo unas declaraciones que han mandado terremotos por todo el país, especialmente aquí en el sur de la Florida, pero por todo el país. diciendo que, bueno, él, al menos que haya una vacuna, él no ve el fútbol americano con los estadios llenos, inclusive lo ve o con los estadios medio vacíos, si acaso, o totalmente vacíos. Uh-huh. Y eso, por supuesto, todavía faltan 4 meses para que arranque la temporada de la NFL, y nadie se ha atrevido hasta ahora en todo el país a hacer ningún tipo de conjetura sobre la NFL, porque es como la vaca sagrada del deporte claro. americano.
No, porque no han dicho nada, nada que refutar.
Bueno, pero, entonces, pero da la casualidad que cuando la gente, parece que no, él dijo, no, los estadios van a estar medio vacíos, pero cuando uno se pone a pensar, si es verdad que van a hacer cumplir la ley esta de los 2 metros de espacio personal, en realidad no pueden estar medio vacíos, porque no puede haber nadie ni adelante de ti, porque tiene que estar a 2 metros, ni atrás de ti. Sí, correcto. Entonces tienen que estar en un estadio de 80,000, van a haber 20,000 nada más.
Sí, si acaso.
Si acaso.
Uh-huh. El comité de Orange Bowl, que es una organización que recauda fondos para el condado, hace muchos eventos, inclusive son los que ponen el juego del Orange Bowl. Sí. Y este año viene el campeonato aquí. Desafortunadamente, un año malo, pero este año le toca al campeonato de colegial ser jugado aquí en Miami.
Sí, el chairman de Ronnie Barreto, que sí es más amigo mío que Carlos.
Hoy mandaron
la culpa de todo.
Hoy mandaron un comunicado de que el estadio de los Marlins, perdón, el estadio de los Dolphins, en este caso es el primero en que lo acaban de declarar que está limpio, y eso es un globo, o sea, el consejo global de riesgos de enfermedades biológicas.
Sí.
Dice que hicieron unas pruebas donde encontraron que el estadio estaba totalmente limpio. Al mismo tiempo, eso es, no hay nadie ahí. A la vez que entra una persona con enfermo, ya me imagino que ya todo eso. Pero bueno, el hecho de que lo han tratado de desinfectar, de mantener. Recordemos que ellos en este momento están usando las partes de afuera para todos los exámenes del corona.
Sí.
Creo primero el que hacen con el palito, y también el de la sangre. O sea, que están tratando de mantener lo... ¿Tendrá algo que ver esto con las declaraciones de Carlos? No sé, estarán tratando de poner, de decir, bueno, mira, esto es lo que estamos haciendo. De todas maneras, ellos van a tener que hacerlo.
Sí, tú sabes que eso depende también de la construcción que haya tenido. Este estadio se remodeló hace poquito y es muy probable que lo han llevado. Hay estadios que tú no puedes estar limpio nunca, porque no hay manera, te das cuenta, por la construcción que tienen, la forma que tienen, los detalles. Este, vamos a decir, es uno de los más modernos que hay, porque le hicieron una remodelación hace poco enorme. Así que es probable que cumpla con una cantidad de cosas, que sea fácil mantenerlo más limpio.
Claro,
sí, pero
claro.
El espacio personal es a lo que creo que se estaba aludiendo el alcalde, de que si alguien tose o estornuda ya en el estadio, pues, y hay una persona delante de ti, no una, las próximas 5 personas van a quedar contagiadas.
Correcto.
Y ese es el problema que estamos teniendo, que básicamente la NFL tiene 4 meses para encontrar una vacuna y vacunar a medio país.
Mira, déjame decirle una cosa, porque esto ahora hay cosas que uno tenía menos tiempo, pero ahora tiene más tiempo, ¿okay? Y tú, si pones un poquito de atención, no puedes evitar leer sobre el problema de la pandemia, porque es lo que te dice todo el mundo todo ahora. El caso es que el virus que está activo en este momento no es el virus de Wuhan. Ya esto mutó, hizo mutaciones y es distinto. Vamos a suponer que teóricamente haga una vacuna para el virus original. No sirve para este virus, ya. Ese virus ya no es el mismo y va a seguir evolucionando. Y eso es lo que pasa con todas las vacunas. Por eso es que las vacunas se demoran años. en funcionar, ¿ok? Porque cuando tú terminas la vacuna, tu vacuna por definición está obsoleta, ¿ok? Porque los virus son estáticos, ellos van multiplicándose y cambiando completamente. Este virus que tenemos ahora, el primero, el COVID-19 este, sin modificaciones, salió de modificaciones de otros coronavirus, que es una cosa muy común, ¿ok? La gripe es un coronavirus, ¿ok? Lo que pasa es que nos dijeron, no, esto, coronavirus, ah, eso es nuevo. No, eso no es nuevo. Lo que pasa es que ninguno somos biólogos y nunca nos habíamos preocupado por eso, ¿ok? Pero la vacuna, esa vacuna, si sale hoy, tú podrán ponerla, pero eso todavía no se sabe lo que pasa.
Bueno, okay. Caballero, me está diciendo Héctor Carrillo al oído que vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Este 11 de mayo vamos a estar conmemorando lo que fue la marcha independiente LGBTI en las calles de La Habana. Vamos a participar en un foro en Facebook, donde va a haber muchos líderes LGBTI, inclusive personas como Ariel Ruiz Urquiola, que fue detenido durante la marcha el año pasado.
1:00 p.m. el 11 de mayo en Radio Martí.
Subterráneo, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, bro. Vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre. Yo quiero otra Cuba sin comunismo, sin el castrismo.
Viva Cuba libre, sin comunismo.
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
No, oye, ya salí vista, a ver si yo ni lo veo. Oye.
Cuando un piñoso batea verdad, la bola baila de ya, ya, ya. Cuando un piñoso batea verdad, la bola baila de ya, ya, ya.
Guajiro, te tiraron una curva y te diste cuenta que era tu segmentico.
Bueno, chicos, porque yo estaba esperando, como presentan como siempre, y aquí yo estoy esperando como siempre. Así que no importa, eso
lo
no. Así que en el año 1975, el Guajiro Los Peña colgó los guantes y estaba buscando trabajo. Inmediatamente en el 76, fue más o menos cuando George Cambrenes compró los Yankees y nombró a Gary Paul gerente general y presidente de Cincinnati por muchos años. Fue cuando yo jugué con él, él me conocía bien a mí. Yo estaba buscando trabajo y fue a ver a Gary Paul. Inmediatamente le dije, me dijo, si tú quieres yo te voy a nombrar pitching coach de aquí de Liga, en la Liga de la Florida, clase A, en fuera de él. Y le dije, está bien, me firmaron, vas a estar con Mike Ferrara, que va a ser el manager del equipo. Mike Ferrara, yo nunca hablé con George Cambrenes. Mike Ferrara siempre estaba peleando con George Cambrenes, no se llevaba. Solamente duramos 2 años. Nosotros hablábamos con el hijo de él, el más chiquito, que vendía tickets, Hank, era el que vendía los tickets, lo tenía allí como si fuera un... Tenía como 16 o 17 años él. Pero bueno, eso es historia, lo del hijo de él. Yo, inmediatamente, conseguí trabajo, porque Bill LaJoy fue nombrado gerente general del equipo de Detroit y habíamos jugado en Puerto Rico y en Liga Menor. Me dijo, Peña, me llamó a las 2 de la mañana, oigan esto, Peña, te voy a nombrar escapo porque estás buscando trabajo que te botó el equipo de los Yankees. Digo, sí. Y firmé con él en el 77. En el año 84 ganamos la serie mundial, el equipo de Detroit le ganó al equipo de San Diego. En el año 90, Jim Campbell, uno de los dueños, y John Manahan, el dueño de la Domino's Pizza, no le querían pagar a LeJoy lo que quería. LeJoy renunció inmediatamente. El equipo de Chicago White Sox lo nombró y él me llamó. Peña, sigues conmigo, eres el caos. Cogió y firmó a Danny Monzón, puertorriqueño, que nació en Nueva York y había jugado profesional, jefe de scout del Caribe. ¿Y qué pasó? Que son las cosas así. Yo estaba pensando porque, ¿cómo se llama? Monzón no quería ir a Puerto Rico, no sé por qué, pero de todas maneras, esto sucedía todo en Sarasota. Ahí en Sarasota, el equipo de Chicago siempre ha tenido campo de entrenamiento. Si algún día quieren ver un pueblo lindo, chiquito, vayan a Sarasota. Ahí está Chicago toda la vida. ¿Quién entrenaba ahí? Oreste Miren Miñoso. El señor Jumbo Rivera y Nelly Poa entrenaban a los peloteros de Liga Menor. Pero sucedió algo. Que viene Tito Francona y habla con Monzón. Dile a Peña que tiene que estar temprano, mañana a las 10, porque para que hable con Michael Jordan. Y yo le digo a Monzón, ¿Michael Jordan? Sí, Peña, Michael Jordan. Y nos echamos a reír, ok. ¿Qué sucedió? Que el señor Francona le había dicho a Jordan que yo podía pichar de práctica y tirarle muchas curvas porque él no podía batear las curvas. Quería jugar béisbol y no podía batear. Pero bueno, nos reunimos. Nos sentamos como 10 minutos. Le dije, sí, te voy a dar 5,000 pesos. ¿Está bien? Digo, sí, está bien, ¿cómo no? Bueno, para que me tires práctica, por lo menos una semana. Sucedió esto. Muy contento yo, y él se paró. Y cuando nos paramos, yo parecía un enano al lado de ese fenómeno. Del tamaño que me dio un abrazo y se fue. Vino el señor Monzón y dice, tengo una mala noticia. Jerry Crow, el dueño, el que es encargado de personal de Liga Menor y de los coches y de los escados, dice que tú no puedes trabajar, dejar el trabajo tuyo por estar con Michael Jordan pichando práctica. Tienes que ir con él a Puerto Rico porque hay un prospecto que se llama Juan González que dicen que es un fenómeno. Manzón me dijo, ok, Peña, nos fuimos por 3 días Vega Baja, como a 10 o 12 millas de San Juan, donde jugaba él el pueblo González. ¿Qué pasó? Que en 3 días González metió tantos palos que nos quedamos azorados. Pero bueno, sucedió eso. Los 3 días nos fuimos para el hotel y estábamos comiendo como a las 9 de la noche en el restaurante del hotel. Y Monzón me dijo, Peña, él batió, pero a mí no me gusta como pelotero. Digo, ¿no te gusta? ¿Por qué? Dice, mira, no corre. Y fildea malista. Digo, tiene 18 años. Dice, no importa, yo no lo voy a reaguantar porque está pidiendo mucho dinero. Y no, ¿qué pasó? Que el señor Texas, cuando terminó el high school en Vega Baja, González lo firmó por $40,000 y se convirtió con uno de los mejores peloteros por 10 años en Grandes Ligas. Tiene un récord que mete miedo. ¿Qué pasó? Algo que es triste. Yo perdí de firmar a González. Perdí de los 5,000 cohetes que me estaba dando Michael Jordan por culpa que Jerry Crow no me dejó fichar práctica. Y ahora quería decir que todo en la vida pasa. Sábado y domingo no tenemos programa. Y yo quería felicitar a todas las madres del mundo, que es el Día de las Madres, el día 10, a todas y especialmente a nuestras madres allá en Cuba, las madres cubanas que siempre han sido tan buenas. Yo perdí mi madre hace tiempo, pero las que tienen vivos, recuérdense, eso es un día sagrado en el almanaque, el Día de las Madres, el día 10 de mayo. Felicidades para todos y el lunes nos vemos en la callito.
Bueno, Guajiro Peña, muchas gracias. Ya puedes colgar el teléfono y te puedes marchar. Muchas gracias por esa anécdota. Caballeros, ¿algún comentario?
Sí.
No. Ok. Imagínese, Guajiro Peña por poco se hace famoso.
No, déjame decirte que Michael Jordan trató lo imposible para jugar pelota. Una vez le dieron un fly, le dio la cabeza y no fildeaba. Y Miñoso trabajó con él en el field cantidad de veces y no fildeaba bien. Pero él trató, él quería hacerlo. Ahora, después que pasó todo eso, alguien cogieron, y lo voy a decir ya, Larry, el señor jefe de él, que no me dejó ir, lo tiraron para el montón, lo botaron, porque él no tenía que haber hecho que Michael Jordan era una figura estelar en Chicago y uno de los mejores basquetbolistas del momento, y que por culpa de Jerry Krause no hubiera progresado. Entonces, aunque no hubiera jugado grandes ligas, había que ayudarlo, y él no lo ayudó. Yo estaba de acuerdo porque 5,000 cohetes en esa época era un fenómeno.
Todavía te están doliendo.
Muchacho.
Bueno, muchas gracias, Guajiro Peña. Danilo Fuentes Cortés, estate listo porque ahora viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, me está diciendo Héctor Carrillo que recibimos una carta de Cuba antes de comenzar la temporada 2007 del béisbol de las Grandes Ligas. Vamos a ver lo que dice Alex el Bueno. Sí, Alex el Bueno está escribiendo desde Cuba y dice: ya sé que van a hablar 2007 hoy, el juego de estrellas en San Francisco, y Chiro conectó jonrón dentro del terreno contra Chris Young, única vez que se ha hecho en el clásico de media temporada. Y mi jugador favorito fue el jugador más valioso, con 54 jonrones, 154 carreras impulsadas. No me lo critiquen, por favor. Un abrazo para el niño de Guanabacoa, Pepe. Muchas gracias, Alex, de Remedios. Así es. Y también dice, Taiwán Baseball, con aficionados en los asientos, comenzando este fin de semana, para que ustedes vean. Ahora sí, 2007 fue una temporada muy interesante, porque todavía estoy esperando que el corredor de los Rockies de Colorado toque el home plate en ese juego de playoff que hubo, para ver quién iba a los playoffs. Los Rockies de Colorado ganaron el wild card ese año, pero tuvieron que jugar contra los Padres de San Diego un maratónico partido de 5 horas para ver quién iba al wild card, quién representaba en el wild card de la Liga Nacional. Colorado terminó ganando y fue a los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona ganaron la Nacional Oeste. Los Cachorritos de Chicago, con solamente 85 victorias, ganaron la Central. Y los Phillies de Filadelfia, la Nacional Este. En la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston ganaron su división con 96 juegos. Los Indios de Cleveland también tuvieron 96 victorias. Anaheim, 94. Y los Yankees fueron el wild card. Cuando comenzaron los playoffs, los Serafines Angelinos de Anaheim perdieron con asombrosa facilidad contra los Medias Rojas de Boston 3-0, mientras que los Indios de Cleveland derrotaron y eliminaron por segunda vez en 5 años a los Yankees de Nueva York en la serie divisional. Y ustedes recordarán que estaba lanzando Joba Chamberlain un partido en el que los Yankees tenían la ventaja, y hubo ¿cómo se llaman los animales esos? Hubo un panal de abejas que estaba volando, y aparentemente descargó un wild pitch Joba Chamberlain porque le estaban molestando las abejas.
No eran abejas.
Y en cuestión de 2 lanzamientos, los Yankees perdieron la ventaja, perdieron el partido y luego perdieron el día siguiente también y perdieron la serie.
Sí, inclusive le protestaron a la umpire y a la umpire le dijo, si vuelves a salir tienes que sacar a Chamberlain. O sea, le estaban contando la salida y Chamberlain no podía
esto es un tipo de mosca que hay. Acuérdate que siempre se estaba dando unas notones porque le cayeron arriba.
Le cayeron arriba. Sí, parece que la sangre la tenía buena.
Exactamente, parece que era potable.
Moscas, pero Rafael, unas moscas gigantescas.
Sí, sí, unas moscas gigantescas. Son, aquí, no sé, como en Cuba le decíamos eso, mosca caballo.
Aquí creo que dicen wasp. Wasp.
Sí, no, es. Wasp es una avispa.
Es una avispa.
Ese es un fly que, no sé cómo se llama aquí, pero esta cosa. La abeja, no importa que esté, porque nosotros somos apicultores, tenemos abeja en la casa, ¿no? La abeja, no importa que esté enjambrada, que se llame, que esté dando vueltas como ustedes quieren ir para otro lugar, porque no caben allí, porque la reina salió otra y se la subordinó y se vio un grupo. Ellos están, pero a no ser que tú aprietes, o se te meten el pelo y te tratas de quitar, la abeja no te pica nunca. Okay, tú te paras al lado de la colmena y estás lleno de abejas por donde quiera, ellos no te van a picar. Ellos, si piensan, si tú le das un manotazo a la colmena, te acaban, simplemente. Porque esa es la cosa, que están programados para defender la colmena. No importa, le cuesta la vida cada vez que pican, por eso no pican por gusto.
Claro, claro. Bueno, aparentemente el pitcher de los Indios de Cleveland estaba acostumbrado a lanzar con ese tipo de mosca volando y no le molestó, pero como Chopa Chamberlain nunca había visto eso. No, se quitaba la gorra cada 3 segundos, se quitaba el guante, manoseaba por todos lados, llamaba al umpire, y el umpire le dijo, no, play ball, le dijo el umpire, ¿qué es eso? Uh-huh. Y entonces, el próximo lanzamiento fue un wild pitch. Cleveland anotó la carrera del empate. El corredor que estaba en primera fue a segunda. Empasó por bolas a otro bateador, y luego vino el sencillo que impulsó la carrera de la victoria para Cleveland, y los Yankees perdieron un partido que prácticamente tenían ganado, porque ya Mariano Rivera estaba calentando.
Sí. ¿Okay? ¿Te acuerdas que sudaba Chamberlain?
Sí, no sudaba. Sí.
Yo creo que por eso también las moscas le venían más.
Puede ser. Bueno, puede ser que efectivamente que se hubiera sido la situación.
Así es. Bueno, en el viejo circuito, los Diamondbacks de Arizona barrieron a los Cachorritos de Chicago, que fueron solamente a hacer turismo, 3-0. Mientras el Colorado acabó con el frente favorito Filadelfia, 3-0. Y esto es uno de esos ejemplos. Los Rockies de Colorado, después de ganar el playoff, el wild card contra los Padres de San Diego, después de gastar su mejor pitcher en ese partido, la gente decía, no, Filadelfia se los va a comer vivos, olvídense. Pues no, barrieron 3-0. En el campeonato de la Liga Nacional, los Rockies de Colorado le barrieron la serie completa a los Diamondbacks de Arizona, 4-0. Y luego vino lo que fue, por lo menos para mí, la serie mundial más aburrida que yo he tenido que ver en mi vida, que fue cuando los Medias Rojas de Boston no solamente barrieron la serie mundial 4-0, es más, yo no me acuerdo que ni un solo partido haya estado interesante. No. Oye esto, el primer partido lo ganaron 13-1. ¿Okay? El segundo partido lo ganaron 2-1, pero eso engaña, porque Colorado tenía la ventaja primero. ¿Okay? Luego, el tercer juego, Boston ganó 10-5. Y el cuarto juego lo ganaron 4-3. Con Colorado anotando en el octavo cuando ya estaban perdiendo 4-1. Así que ahí estaba Mike Lowell con los Medias Rojas de Boston, a propósito, que jonroneó en el cuarto juego de la Serie Mundial.
Tuvo una Serie Mundial increíble. Y esa fue la Serie Mundial de la famosa ampolla que sangraba Curt Schilling.
Sí.
Que Curt Schilling sangraba. Y lo único que hacían era enseñar el pie de... Él le había pasado algo, yo creo que en la serie anterior.
Sí, entonces...
En la serie anterior él había tenido un tipo de lesión o algo. Y entonces, que me acuerdo que la televisión lo único que hacía era enfocarse a la media. Y la sangre. Que después han habido muchas teorías, pero bueno. Eso...
Sí, había teoría hasta que eso era un cuento.
Exacto, eso... Mike Lowe
fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial, para que ustedes vean, en el año 2007. Así que...
Eso fue una...
Pero fue una barrera impresionante. O sea, ganar de esa... Acuérdate que los Rockies de Colorado llegaron a la Serie Mundial con promedio perfecto de 8-0 en la postemporada. Ganaron el juego contra los Padres, barrieron la serie divisional, barrieron el campeonato de la Liga Nacional contra Arizona, o sea, 8-0 en situación de juego de playoff. Y viene Boston y le mete 13 carreras en un partido.
En esa serie se, no es que se demostró, pero el que sí se enseñó su bastante frialdad, no su frialdad, al contrario, su flacidez, fue Matt Holliday, que cada vez que venía con hombre en base, no podía hacer nada.
Después de haber tenido una temporada increíble.
Exactamente. El papá de él, yo no sé si falleció, pero el papá de él jugó primera base aquí en la Universidad de Miami. Uh-huh. Tom Holliday. Tom Holliday fue una segunda base, una primera base zurda. La última vez que vino, porque él era manager del equipo de South Carolina, antes que lo votaran, ese señor pesaba 500 libras. Y cuando digo 500 libras, 500 libras. No estoy diciendo 500 porque después, su hijo, Matt, habló sobre la obesidad en Estados Unidos y mencionaba siempre a papá.
Pues mira, con el que sí hablamos en un par de ocasiones, ahora que tú hablas de que padre es conocido, que Mike Lowell, su padre estuvo con nosotros en Radio Martí, no sé si Rafael se acuerda. Por lo menos en dos ocasiones.
Yo lo conozco ya hace tiempo, que María, la mamá de él, María López Oña, la conozco yo de toda la vida, la mamá de Mike Lowell. Ese es Carlos, que es dentista, ¿ok?
Fue mi dentista por un tiempo.
Sí, pichó por Puerto Rico, como piche por Puerto Rico, en los Juegos Panamericanos del 79.
Sí, yo me acuerdo que lo tuvimos en el show porque el papá de Mike Lowe era íntimo amigo del ex director de Radio Televisión Martí, Carlos García.
Y entonces, de Puerto Rico, Rico.
Correcto, y entonces Carlos García dijo un día, chicos, quiero que llamen, y él venía y daba órdenes como si fuera, quiero que mañana que dejen de hacer todo lo que están haciendo y por favor llamen a este hombre y lo tengan la hora completa en el show, ¿ok?
Lo bueno es que Carl es una buena entrevista, o sea, Carl puede hablar, o sea, no
sí,
es
exactamente.
No, yo me acuerdo muy bien, tuvimos un tremendo y nos contó. Habló de, justamente me estoy acordando, Rafael, que él habló de 1979 cuando él era pelotero, sí, yo me acuerdo.
Y creo que le ganó, si no me equivoco, creo que le ganó a Cuba.
A Cuba, claro, ese es su momento cumbre.
Él le ganó, fue su momento cumbre. Le ganó, muy buen atleta, jugué baloncesto con él en varias ocasiones cuando Mike y sus otros dos hijos eran bien pequeñitos. Carl era buen atleta, jugaba baloncesto, jugaba pelota. Y
ellos son muy buenos. El mismo Mike Lowe era bueno en tenis, cantidad muy buena en tenis.
Okay. Mike Lowe era tremendo atleta.
Correcto, o sea, luego fue analista en la televisión, lo sigue siendo, pero antes lo estoy viendo menos y menos ahora. Antes estaba casi todos los días.
No,
para terminar rapidito.
Los negocios le están caminando. Recuerda que él estudió administración de negocios, se graduó de eso, okay, y empezó a invertir su dinero desde que empezó a ganar dinero. Cuando él se retiró, ya estaba forrado y tenía varios negocios. Él es socio de varias concesionarios automóviles aquí hasta Palm Beach. ¿Okay?
Sí, en construcción. Yo mencioné a Plácido Polanco y él ha sido socio de Plácido Polanco en ciertas cosas. Aparte de eso, Pepe, una de las razones que se ve menos y menos, él nunca cogió esteroides, nunca golpeó a la mujer, nunca tuvo un escándalo, así que no es bueno para
el caballero.
Bueno, ya para terminar rapidito, porque Sir Rafael está esperando su segmento, el jugador más valioso de la Liga Nacional ese año, en el 2007, fue Jimmy Rollins, de los Phillies de Filadelfia. El draft number uno reclutado fue David Price, lo crean o no, para los Tampa Bay Rays.
De Vanderbilt.
Así es. Y Alex Rodríguez, como nos dijo nuestro socio en Remedios, fue el jugador más valioso de la Liga Americana, pero ya sabemos por qué. Okay. Y tú no me puedes decir que ya en el 2007 no estábamos experimentando con algún suplemento.
Él lo ha dicho, él lo negó en aquel momento, pero ha dicho que desde el 2002...
aunque mucha gente dice que antes del 2002 también estaba experimentando, pero bueno,
sí, vamos, yo creo que comentaba,
pues vamos, ¿no? A usar su, vamos a usar las palabras de él, que dijo que es el año 2002.
Sí, sí, vamos a quererle. Ese año, más holiday que estamos hablando un ratito, bueno, la triple corona, ¿sabes?
Sí, bueno, vamos a omitir la música para que Rafael tenga unos cuantos segundos más. Rafael, adelante con tu...
Rafael, antes que comience, un día como hoy murió Elvis Brundage.
Ah, bueno, que entregó la, en que entregó el Comité Olímpico de Estados Unidos a los nazis. Un día vamos a hablar de eso.
Dale, te lo hago.
Muy bien, por primera vez una sesión del Comité Olímpico Internacional se va a hacer completamente online, o sea, por internet, ¿okay? La 136, esa es la número 136, ¿okay? Me acuerdo que no son tan, vamos a decir, tan frecuentes. Esto, casi siempre hay una en los Juegos Olímpicos porque están todos allí para que hay que reunir a la gente otra vez. Y cuando hay una elección también, me acuerdo que en la elección que fue la candidatura de Nueva York, que yo pertenecía a ella, y ganó Londres, fue en el año 2005 en Singapur, y fue la 117, y ya vamos por la 136. O sea, no hay tantas, ¿no? Y lo que es la Federación de Arco y Flecha, que hemos hablado de ella en estos días, ha renegociado los pagos del dinero que cogieron prestado para llevar una cosa que se llama el mundo de la excelencia de arco y flecha, más o menos, que está en Luzán y que ellos lo financiaron, tienen una hipoteca, y le dijeron al banco, el que sea, no dicen que vale el banco, me dijeron, según dicen los muchachos del Duro 50, aquí todo el mundo tiene que bailar. Así que vamos a reestructurar la deuda, nosotros nos vamos a quebrar porque no podemos pagar bien las cosas. ¿Okay? Hay nuevas fechas para hacer lo que es el Festival Juvenil Olímpico Europeo en el año 2022, pero no dicen cuándo, dicen que no es la que van a... Ya habían puesto para el 2022 una fecha, pero la quitaron, no la otra cosa. Por cierto, Puma pidió a la organización de Tokio 2020 que dejaran sacar un zapato con esa marca, Puma Tokio 2021, y le dijeron que no, que simplemente no pueden hacer eso, ¿okay? Esto, a lo mejor ellos tienen una 2020, eso no lo dicen, pero es una cosa que se llama Tokio 2021. Como están en zapatos con los nombres de los eventos, las personas, etcétera, y cuando uno va normalmente a los juegos, hay una tienda que te vende cosas estas, unos precios horribles, vamos a decir, y muchas cosas que tienen el nombre de esa cosa. Por suerte yo todo lo que tengo es regalado, ¿sí? No me gasto dinero en esa tienda.
Así es. Damas y caballeros, me está diciendo Richie Pérez López que hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes ha caído en la 27. Muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de Rafael, del Guajiro Peña, de Chambi, Héctor del Cepillo Carrillo, Richie Pérez López y este servidor Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.